record of service that has spanned more than 30 years.
El presidente Obama nomina a Ashton Carter como próximo secretario de defensa.
Well, we certainly recognize Panama's prerogative as the host of the 2015 summit.
Panamá extiende invitación oficial a Cuba para que asista a la Cumbre de las Américas 2015.
Los valores que representa UNASUR son los más altos.
Y jefes de gobierno de UNASUR se reúnen en Quito.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Sahara Busaid en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama nominó a Ashton Carter para ser nuevo secretario de Defensa del país y lo describió como uno de los principales líderes de seguridad nacional.
En una ceremonia en la que también estuvo presente el vicepresidente Biden, Obama anunció la nominación del nuevo secretario de Defensa, Ashton Carter. Carter es un físico, se desempeñó como el segundo funcionario de mayor rango en el Pentágono en 2013 y cuenta con una trayectoria de 30 años de trabajo en la seguridad nacional de Estados Unidos.
Ash, como algunos de ustedes saben, trae una respetada mezcla estratégica y técnica de cómo hacer las cosas. Como un estudiante de historia, él entiende Estados Unidos y él ha tenido un papel clave en el asesoramiento de nuestra estrategia de defensa para avanzar en la seguridad.
Obama destacó las cualidades de Carter y su compromiso con los hombres y mujeres que trabajan en el servicio militar estadounidense. Fue enfático al destacar la labor que viene para los próximos 2 años, la cual requerirá de todas sus habilidades y experiencia.
Nos enfrentamos a un sinnúmero de retos en nuestra seguridad nacional. Nuestra misión de combate finaliza en Afganistán este mes y tenemos que hacer una transición a una nueva misión para asesorar y asistir a las fuerzas afganas e ir tras los remanentes de Al-Qaeda. Tenemos que continuar degradando y finalmente destruir al Estado Islámico en Irak y Siria.
Por su parte, Ashton Carter agradeció la nominación y se comprometió a velar por los intereses de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y dijo estar consciente del reto estratégico que viene en camino.
Si soy confirmado en el puesto, me comprometo con usted a ofrecer mi más sincero asesoramiento estratégico y me comprometo también a ofrecer mi más sincero asesoramiento militar.
Legisladores de alto rango han manifestado su apoyo a Carter, de 60 años, quien como vicepresidente de defensa supervisó el enorme presupuesto del Pentágono y su adquisición de armas. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
De hecho, el ingreso de Carter, o el posible ingreso de Carter, se traduce en el hecho de que es reemplazo de Chuck Hagel, quien era el único republicano en su gabinete, y quien aparentemente renunció la semana pasada debido a desacuerdos con la Casa Blanca. Josh Earnest es portavoz de la mansión presidencial. El presidente Obama tiene la intención de confiar en la asesoría y experiencia del señor Carter en una variedad de temas. El pensamiento estratégico del nominado será muy valioso al tiempo que consideramos una serie de amenazas que enfrenta este país. Y el jefe de Estado espera que el señor Carter reciba la cuidadosa consideración del Senado de Estados Unidos y también que tenga lugar una rápida confirmación de manera bipartidista. Ashton Carter, de 60 años, dijo que está listo para darle consejos estratégicos al presidente Obama una vez que se produzca la confirmación en el Senado y asuma formalmente su cargo. Cuba ya está invitada oficialmente a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Panamá en abril de 2015. A pesar de la negativa de Estados Unidos, el país ístmico decidió invitar al presidente Raúl Castro.
La invitación de Cuba a la Cumbre de las Américas ya es oficial. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá le entregó la invitación personalmente al embajador de Cuba para que el presidente Raúl Castro asista a la 7ª Cumbre de las Américas que se realizará en el país centroamericano el 10 y 11 de abril de 2015. Uno de los principales opositores a esta idea es Estados Unidos. Washington ha dicho que la incomodidad no tiene que ver con el hecho de la presencia de Cuba, sino por la falta de condiciones democráticas, derechos civiles, derechos humanos y libertad de prensa que existen en esa nación. A pesar de este tipo de pronunciamientos en los últimos meses, la vicevocera del Departamento de Estado dijo este jueves que Panamá está en todo su derecho de invitar a quien desee.
Ciertamente reconocemos la prerrogativa de Panamá como anfitrión de la cumbre de 2015 de extender invitaciones a quien quiera que elijan. Esto es totalmente consecuente con cumbres pasadas y es realmente un asunto que ellos tienen que decidir y ellos lo han hecho.
La cumbre podría ser una oportunidad para que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el de Cuba, Raúl Castro, crucen caminos. La Casa Blanca dijo esta semana que la asistencia de Obama todavía no está garantizada. Sin embargo, el vocero Josh Earnest recordó que el mandatario participó en los dos últimos encuentros en Colombia en 2012 y en Trinidad y Tobago en 2009. La vicepresidenta y canciller de Panamá visitó Cuba en septiembre, donde dijo que tiene confianza de que el mandatario Raúl Castro estará presente en la Cumbre de las Américas de 2015. Tras varias reuniones durante su visita, la diplomática panameña dijo que el gobierno cubano veía la invitación como positiva y con mucha alegría. Los países presentes en las Cumbres de las Américas son las naciones que forman parte de la OEA. Cuba permaneció expulsada por décadas hasta 2009, cuando la suspensión fue levantada. Sin embargo, el país no ha pedido reintegrarse al organismo. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y en relación al mismo tema, se le preguntó a la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, en este caso, si Estados Unidos participará en la Cumbre de Panamá.
I have no reason to believe that we won't, but again, the White House makes those decisions and I'll let them speak to that more.
No tengo razón para creer que no lo haremos, pero es la Casa Blanca la encargada de esas decisiones y serán ellos quienes deberán referirse a ese tema. Los jefes de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, se reúnen en Quito para estrenar su nueva sede con la histórica cumbre del bloque regional, con la finalidad de avanzar en la integración de la región.
6 años después de creada, la Unión de Naciones Suramericanas dio el primer paso hacia el establecimiento de la libre movilidad de unos 400 millones de habitantes de su zona. El presidente anfitrión Rafael Correa, encargado de abrir la cumbre, dio la bienvenida a los jefes de Estado presentes y expresó que la ubicación geográfica de la nueva sede es un lugar muy simbólico, ya que es en el centro del mundo.
Los valores que representa UNASUR son los más altos del humanismo: la paz, la solidaridad, la equidad, la justicia.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que durante el encuentro se debatirán temas para el desarrollo regional y se fijarán propuestas para la creación de la nueva arquitectura financiera del sur.
Debemos tomar en nuestras manos la agenda económica del desarrollo compartido, la nueva arquitectura financiera, la activación inmediata del Banco del Sur.
En tal sentido, la internacionalista Giovanna De Michele, en conversación con La Voz de América, destacó que un grupo de países dentro del bloque conciben este mecanismo como una respuesta a la Organización de Estados Americanos.
Otros conciben la UNASUR como un mecanismo que permite resaltar las empatías, las afinidades que hay entre los países suramericanos, objeto de hacer más fuerte a la región y de esa manera, digamos, poder tener una voz mucho más contundente.
Respecto a la nueva sede inaugurada, la analista aseveró que es un gran avance, sin duda una gran consolidación en cuanto a estructura. Sin embargo, a su juicio, aún falta mucho por avanzar.
En la medida en que no se logre, digamos, un consenso acerca de cuál es el propósito verdadero de UNASUR en el continente americano y en el contexto internacional, pues habrá muchísima dificultad para tratar de armonizar los discursos y definir una sola voz.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y este viernes en la Casa Blanca, el presidente Obama y el rey de Jordania, Abdalá II, subrayaron la importancia del carácter diplomático que debe tener la campaña internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico a fin de lograr el éxito a largo plazo, más allá de su ahora prominente componente militar. El mandatario estadounidense ofreció además asistencia al reino hachemita. Estoy muy orgulloso del continuo apoyo que hemos podido proveer a Jordania, una nación pobre, de pocos recursos, pero que consistentemente cumple sus responsabilidades, y por esa razón comuniqué a Su Majestad que continuaremos con un memorándum de entendimiento, pero que en realidad vamos a aumentar la ayuda a 1,000,000,000 de dólares por año y que también vamos a proveer garantías de préstamo. La agencia EFE informa que ambos líderes sostuvieron una reunión en el despacho de la Casa Oval de la mansión presidencial, en la cual la estrategia contra los extremistas sunitas del Estado Islámico fue el principal punto en la agenda. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, Zahara Abusaid y quien les habla, Leonardo Bonet.